Todo parece indicar que Sudán avanza irremediablemente hacia una guerra civil, al menos eso parece desde que en la última semana se hayan incrementado los enfrentamientos armados entre el ejército y el poderoso grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, que han dejado un auténtico reguero de sangre en las calles del país. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que más de 400 personas han muerto en los combates, 4.000 heridos, vete tú a saber cuál es la verdad. Los ataques en los que participa incluso la aviación tienen lugar sobre todo en la capital, en Jartum, pero ya se han extendido a otras regiones que podría asumirse en un conflicto general en todo el país. Muchos países han iniciado en los últimos días la evacuación de sus ciudadanos, entre ellos España. A media mañana aterrizaba en la base aérea de Torrejón el avión militar que trasladaba 72 civiles evacuados de Sudán, todo dentro de un operativo muy complicado compuesto por 4 aviones militares que han operado entre Djibouti y España. No ha sido fácil, ya que ha sido imposible utilizar el aeropuerto internacional de Jartum, por lo que la evacuación se ha realizado desde una base militar a unos 16 kilómetros de la capital. Ya en Madrid, todos los rescatados han sido recibidos a pie de pista por el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez.
Acaba de aterrizar el avión de las Fuerzas Armadas Españolas aquí en la base de Torrejón con 72 personas, 34 españoles y otras personas de 11 nacionalidades, sobre todo europeas y latinoamericanas. He podido saludar a representantes de las embajadas de muchos de los países que vienen aquí y sobre todo he podido dar un fuerte abrazo al embajador. Quiero subrayar el excelente papel que ha desarrollado la Embajada de España en Jartum, su embajador y las Fuerzas Armadas Españolas.
Entre esos 34 españoles se encontraba el padre José Javier Parladé, un misionero comboniano de 81 años que llevaba en Sudán desde el año 72. Han sido días muy complicados, pero han conseguido regresar a España. Así contaba el Mediodía COPE cómo consiguió huir.
Y ya al final pues nos decidimos, había que abandonar la casa, ya no había manera de quedarnos allí. Entonces, pues atamos una sábana a una caña y con eso hicimos unas banderas blancas para escapar de aquella zona. Y con un miedo tremendo porque disparaban, pero no, logramos salir de allí, gracias a Dios.
A partir de ese momento la situación empezó a complicarse hasta el punto de que empezó a perder la esperanza de poder salvar su propia vida. Los días pasaban y desde la embajada no llegaban noticias.
Todos los días eran 3 días que nos prometían vamos a llegar y aquello no llegaba nunca. Pues porque no lograron, era dificilísimo moverse allí. Y entonces pues al final ya perdimos la esperanza de salir. Ya dijimos el avión habrá salido ya.
No tenía ni agua ni electricidad, la situación en la iglesia en la que el padre ha estado tantos años era crítica. Todavía recuerda esos momentos en los que se produjo un intenso silencio después de que cayera una bomba cerca del templo.
Una bomba que no sé de dónde salió, nos dio en la iglesia y en la casa. Y allí no teníamos agua, no teníamos electricidad, con lo que pudimos a tratar de apagar el fuego, pero aquello no había quien lo apagara, cada vez era más fuerte.
Tras todo este calvario en un país en el que ha estado 51 años cumpliendo su labor misionera, ahora José Javier inicia un nuevo camino, eso sí, muy atento a lo que ocurre en su Sudán. Ahora toca descansar y agradecer a todas las personas que han hecho posible su regreso a España sano y salvo.
Pues bien, un poquillo cansado, sí, pero bien, no hay problema. No tengo la manera de decir gracias por nosotros y por todos los demás. Nos han tratado maravillosamente, educados y respetuosos, muy bien, un viaje estupendo. Y también al embajador que ha luchado pues por procurarnos este viaje, sí.
Finalmente, la operación de alto riesgo ha conseguido evacuar a 104 personas, mientras en el país africano permanecen 62 militares españoles, entre ellos el Ejército del Aire, la Brigada Paracaidista y el Mando de Operaciones Especiales, que deben regresar en las próximas horas. ¿Qué está ocurriendo allí? ¿Se va a desatar una guerra civil otra vez en África? Hoy hablamos de la guerra en Sudán. Sudán es uno de los países más grandes de África, uno de los más pobres del mundo. Se encuentra en guerra en una situación en la que alrededor de un tercio de la población, ojo, en total 45 millones de habitantes, viven de la ayuda humanitaria. Más de la mitad son niños, sin escolarizar. El 90% de las mujeres sufre mutilación genital y una de cada 10 chicas se ve obligada a casarse antes de los 15 años. A punto de cumplir 10 días de enfrentamientos, los combates más sangrientos se producen en Jartum, la histórica capital, Jartum. Hace unos días hablábamos aquí en La Linterna con Monseñor Luis Miguel Muñoz Cardaba, es el nuncio apostólico en Sudán. Nos decía esto.
Ha truncado la esperanza de conseguir el acuerdo político tan necesario en el país. Ojalá que se trate solo de un conflicto puntual, superable, pero los temores se van agudizando de que el conflicto se encone, incluso pueda degenerar, que eso no lo quiera, en una guerra civil, que sería algo catastrófico para ya la situación tan sufrida del pueblo sudanés.
Nos contaba que se utiliza artillería pesada, aviones de guerra, en un conflicto que ya no se centra solo en la capital, sino en otras regiones del país. La población vive con mucho miedo y solo tiene refugio en casa.
Desde hace varios años, Sudán atraviesa una situación de grave crisis económica, agudizada por la inestabilidad política e institucional. El país necesita con urgencia estabilidad para poder afrontar la situación económica que tanta pobreza extrema, está causando en la población. Por eso el conflicto actual es una muy mala noticia.
Sudán es un país musulmán, pero tiene cerca de 1 millón de católicos que buscan en la fe una forma de vida. Por eso espera que el conflicto se acabe cuanto antes y llegue otra vez la paz.
El deseo mío de tantos, la mayoría, es que el conflicto se solucione o al menos se establezca un alto el fuego, sino definitivo, transitorio. Sin embargo, hablando con otros embajadores y con otras personas, en general reina un cierto pesimismo. Los ánimos están tan encrispados entre los militares o los paramilitares que reina el temor de que el conflicto se perdure.
Como te digo, los enfrentamientos comenzaron el pasado 15 de abril, justo cuando la democracia estaba más cerca que nunca en principio. Dos días antes, Jorge Carlos Naranjo, profesor universitario, sacerdote de la Congregación de los Combonianos, volvía a España para disfrutar de unos días de vacaciones y mira. Jorge Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuánto tiempo estuviste en Sudán?
15 años. ¿Los que me quedan?
Sí, no, ojalá. Ojalá. ¿Cuál era tu trabajo exactamente en Sudán?
Sí, yo dirijo una universidad que los misioneros combonianos tenemos en el centro de Jartum, junto con la iglesia local y ciudadanos sudaneses, musulmanes. Es un proyecto conjunto y educamos a 770 chavales, 60% son sudaneses, 35% son refugiados de Sudán del Sur y el 15% son eritreos y etíopes. Y lo que intentamos es un poco en línea con lo que comentabas antes, donde hay esa dependencia de ayuda externa, pues educar a estos jóvenes para que puedan tomar el futuro en sus manos y construir un nuevo Sudán.
Caramba. Yo estaba en el país, estuve en Darfur, en Al-Fasher. Recuerdo perfectamente ese punto en Jartum donde se unen los dos Nilos. Pues que es un país para la historia, como el Nilo baja por la tierra de los nubios ya hacia Egipto. Es un país impresionante y es increíble, visto desde fuera, cómo puede ser uno de los países más pobres del mundo, ¿verdad?
Efectivamente, porque el pueblo sudanés es un pueblo maravilloso. Una gente con unos valores humanos extraordinarios. Hay una gran presencia de recursos, oro, uranio, goma arábiga, la huerta del Nilo, digamos, el valle del Nilo,
agua,
donde se puede
cultivar.
Claro. Entonces, tiene la potencialidad para convertirse en un país no subdesarrollado, pero bien desarrollado, podría, sí.
La semana pasada, unos días antes de que estallara todo, ¿se notaba algo? ¿Había peligro ya en las calles?
Se notaba algo. ¿Qué se notaba? Pues las fuerzas de apoyo rápido, las de, digamos, el grupo paramilitar, habían situado 60.000 soldados en un campo militar situado al sur de la capital de Jartum, en Soba, 60.000, que no son pocos, y habían también rodeado la base militar de Meroe, que es donde el ejército sudanés tiene la fuerza aérea. Entonces, ya estos movimientos eran sospechosos. Había gente que ya preveía que se podía liar, y otros más inocentes, yo incluido, pensábamos que era un poco la estrategia de quien, dado que se estaba acercando la firma del tratado de transición, pues quería demostrar, ¿no?, su fuerza para conseguir una posición más fuerte o un trozo más grande del pastel en ese proceso de negociación.
Conociendo el país y conociendo a aquella gente y sabiendo como analista, como tantos corresponsales que sois los misioneros, ¿qué puede ocurrir? ¿Cómo puede derivar esto?
Lo que me parece más probable es que gradualmente el ejército vaya recuperando posiciones en la zona de la capital, y por lo tanto el grupo de los paramilitares se desplace hacia las periferias del país. Y aquí un escenario que podría pasar es eso, que se recupere la estabilidad en la zona de la capital y se enquiste el conflicto en regiones como el Darfur o en otras zonas periféricas del país. Eso es lo que me parecería el desenlace más lógico, salvo que el ejército no consiga, ¿no?, reconquistar la capital. Pero el primer escenario que he descrito me parece que sería el más lógico.
Estaremos atentos. Algunos no nos vamos a olvidar de aquellas tierras. José Carlos Naranjo.
Eso, por favor. Gracias.
No, sin duda. Profesor, sacerdote comuniano. Gracias, suerte y ojalá, por lo que ello significa, pudierais volver pronto. Gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Buenas noches. Vamos a intentar ver el origen de todo lo que está ocurriendo. Nos vamos 30 años atrás. Las últimas tres décadas de la historia de Sudán han estado marcadas por un hombre, Omar al-Bashir. Tras un golpe de Estado en 1989, fue quien instauró una dictadura islamista. Sudán fue tachado de promotor del terrorismo, sufrió el aislamiento internacional y durante ese tiempo el ejército se convirtió en la principal institución del país, el ejército oficial. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Y es precisamente el ejército quien durante todos estos años tiene muchos intereses en empresas y sectores económicos, pero fue en 2018 cuando empezaron las primeras protestas contra al-Bashir, justo en medio de una crisis por la alta inflación y el desabastecimiento de pan y otros productos básicos. La represión fue la respuesta del régimen, que no consiguió, eso sí, acabar con el movimiento. Un año después, en abril, el ejército derrocó al gobierno y se comprometió con compartir el poder con los civiles para llegar a unas elecciones a finales de este mismo año, un proceso democrático que sigue paralizado y que cada día está más lejos de llevarse a cabo.
¿Cuáles son los dos grupos que están enfrentados? Por un lado está el ejército y por otro ese grupo paramilitar. Dos bandos que de manera conjunta fueron los artífices del golpe de Estado que derrocó al último gobierno de Sudán en 2021.
La relación ha estallado entre ambos bandos en los últimos días. Dentro de las Fuerzas Armadas hay más de 200.000 soldados, mientras que en las FARC serían cerca de unos 100.000. Y claro, detrás hay apoyos que son fundamentales. Por ejemplo, en los militares, la dictadura militar de al-Sisi en Egipto ha mantenido sólidos lazos con el ejército sudanés, que se ha traducido en el envío de tropas, mientras en las FARC, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos también ha mostrado un claro apoyo a los paramilitares. También la Rusia de Putin, porque los famosos integrantes del grupo Wagner actúan desde hace años en Sudán, principalmente en la protección de minas de oro y ahora dando apoyo en este conflicto.
Y la última clave, ¿cuál ha sido la chispa que ha hecho explotar todo y que inició estos enfrentamientos el pasado 15 de abril?
Sobre todo esa chispa, Ángel, se basa en el reparto del poder y de los beneficios en un futuro. Ambos bandos negociaban por la transición, que entre otras cosas incluía la integración de las FARC en el ejército, pero las partes no se han puesto de acuerdo ni en el cómo ni en el cuándo. La tensión ha ido aumentando con el paso del tiempo hasta que ha llegado a niveles máximos el pasado jueves, cuando el ejército denunciaba que las FARC se habían desplegado en Jartún sin su consentimiento. consentimiento. Los combates se iniciaron dos días después, justo en ese 15 de abril, cuando el Consejo Soberano declaró a las FARC como fuerza rebelde y se puso como objetivo su disolución.
Vamos a intentar analizar un poquito más todo lo que está ocurriendo en Sudán, las consecuencias en el país y fuera. José Cepeda, igual te suena el nombre. Bueno, es profesor de Relaciones Internacionales en la UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja. Y en fin, yo estoy encantado de saludarle. José, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Un placer también para mí estar con vosotros.
Otra vez, África en el centro de un montón de intereses, desde Arabia Saudí hasta Egipto, que es el vecino, y los rusos, ¿no?
Sí, sin duda. Al final, cuando uno piensa en Sudán, piensa en un país, además, que está en el centro de África. Hasta hace tan solo unos años, en el 2011, donde uno de los integrantes también de ese grupo que cambió el camino del país desde el año 2003 era el director de los servicios de inteligencia, y que posteriormente el señor Magak Dagot le hicieron viceministro de defensa y acabó creando un nuevo país, que es Sudán del Sur. Sí. Pero efectivamente el viejo Sudán era un país central, lo sigue siendo, da cobertura a 7 países, incluido Sudán del Sur, casi a 10, y al final está en el centro de los 50 países africanos, es el tercer país más importante, y efectivamente está rodeado de numerosísimos intereses también económicos, ¿no? Hay que recordar que tiene yacimientos petrolíferos, tiene yacimientos de oro, también de diamantes, y efectivamente hay numerosísimos intereses extranjeros precisamente en el país.
Y agua, no lo olvidemos. El inmenso agua, Nilo, y los dos Nilos, el blanco y el azul, esa es otra.
Es cierto.
Yo estuve en Darfur, en esos campos de Naciones Unidas, en Ajá. el oeste del país. ¿Puede hacer algo el resto del mundo en un conflicto tan localizado y tan sangriento como este?
Bueno, es verdad que Naciones Unidas últimamente está en una situación complicada, ¿no? Ya estamos viendo incluso cómo el propio Consejo de Seguridad, en el conflicto de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pues ha tenido serios problemas en poder elevar una posición determinada. Es verdad que desde hace, cuando se ha visto la máxima tensión precisamente entre el general Burhan y el comandante Metti, ¿no? Que hay que recordar que este comandante, además, el líder de las FARC, estaba al frente de muchas milicias árabes que eran muy sangrientas, eran las conocidas Janjaweed, que de hecho fueron analizadas por reprimir brutalmente a los rebeldes de Darfur. Y es verdad que Naciones Unidas ha estado monitorizando, digamos, las actuaciones de estos dos grupos militares dentro de Sudán desde hace mucho tiempo. Las últimas semanas han intentado en vano pedir un alto al fuego a ambas partes, pero lamentablemente parece que vamos abocados a una nueva guerra civil, y como decía muy bien Adrián hace un rato, pues no aceptan tampoco ninguna injerencia extranjera. Están en una lucha encarnizada por el poder, y lamentablemente, bueno, pues Sudán está en una situación límite. Prueba inequívoca de ello es que evidentemente los principales países han tomado la decisión de desalojar la zona, y como muy bien explicaba el sacerdote, yo creo que también nosotros tenemos la responsabilidad, ¿no?, de no abandonar a Sudán, porque aquello lamentablemente está en una situación crítica en este momento.
Claro, pedirte un minuto para esta reflexión es muy complicado, José, pero no me extraña que salgan pitando. Quiero decir, si juntas la sequía, la miseria, el cambio climático, la guerra, el islamismo, la corrupción, el Estado fallido, cualquiera que tenga hijos o que sea un poco joven sale pitando hacia el norte o hacia Canarias, ¿o no?
Sin duda. Lo haríamos
tú y yo.
Cualquiera, es algo básico para supervivencia, ¿no? Para sobrevivir, para seguir vivo. O sea, lamentablemente es que hay algunas repúblicas que evidentemente son auténticas dictaduras de intereses variopintos. En fin, yo tengo una sensación siempre con respecto a África y algunos procesos donde la democracia no prospera, y es que tiene que ver, siempre van acompañada, ¿no?, de sistemas falto de valores, falto de, en fin, yo recuerdo hace muchos años, no tantos, cuando hablamos de la Constitución Europea y había ese viejo debate sobre si Europa tenía o no unas estructuras que estaban basadas en sistemas de valores basados en nuestras tradiciones judio-cristianas. Y efectivamente, cuando uno ve otros lugares del mundo sin valores, donde no se tiene la más mínima consideración por el ser humano, pues al final efectivamente te das cuenta que hablar de sistemas democráticos es casi una quimera, ¿no? Y es la situación, lamentablemente, que se está viviendo todavía en África. Y las potencias se han movido siempre por intereses económicos, ¿no? Por las esencias básicas, estamos hablando de petróleo, de diamantes, de oro, pero realmente es muy difícil intentar imponer pues nuestros valores o sistemas democráticos normalizados en estos lugares del mundo.
Sí. Yo le hacía una reflexión al padre hace un momento, y no sé, y es una reflexión en voz alta: no debemos, aunque solo fuera por egoísmo, no deberíamos olvidarnos de África, ¿verdad?
Sin duda, y es verdad que África, yo creo que tiene una gran proyección, y es verdad que, pero lo tenemos que analizar también pensando en la implementación de los derechos humanos, ¿no? Yo creo que en muchas ocasiones hablamos de África como ese gran productor de materias primas, de minerales necesarios, incluso para desarrollar, por poner un ejemplo, ¿no? Las futuras baterías con materiales, con tierras raras, con materiales preciosos. Y bueno, está muy bien todo lo que pueden aportar como materiales básicos para el desarrollo también de nuestras sociedades más avanzadas, pero tendríamos también que pensar en dotarles de recursos, de capacitación, de educación, de valores, en definitiva, pues para que efectivamente los derechos humanos al menos sean respetados, ¿no? Y es verdad que esto, bajo algunas culturas, es muy difícil de implementar y desarrollar.
Y la última, ¿cómo crees que acabará esto? ¿Te atreves a hacer un vaticinio?
Pues, sinceramente, creo que es muy difícil que acabe de una forma, primero, rápida, y en segundo lugar, razonable. Porque, además, es que si uno analiza la realidad en este momento de Sudán, realmente estamos hablando de dos bandos, dos personas que han trabajado juntos precisamente para imponer su criterio, ¿no? En aquellas insurgencias que se desarrollaron en el año 2003 en Darfur, ¿no? Son viejos conocidos y, sin embargo, no son capaces de entenderse. Yo creo que lamentablemente, hablábamos también de algunos apoyos militares por intereses también extranjeros, pero el entendimiento, la verdad, que en este momento parece que no existe, y todo parece indicado que vamos a una guerra civil que se puede dilatar en este tiempo, que lamentablemente, en fin, un conflicto armado más en este mundo que vivimos, pues no deja de ser todo más complicación aún. Por eso decía que incluso Naciones Unidas, ¿no? Que siempre la vemos ahí como la gran esperanza para poner criterios en sensatez, y junto con algunas otras organizaciones que hay también africanas, ¿no? Que están intentando trabajar en ese sentido, como la organización, por ejemplo, de la Autoridad Intergubernamental del Desarrollo o la Unión Africana, y por más que están intentando mediar, vemos que no hay posibilidad alguna.
Pues algunos no dejaremos de estudiar y de seguir mirando hacia ese país. José Cepeda, profesor en la UNIR. Gracias.
Muchísimas gracias, Ángel. Un abrazo para todos.
Otro para ti. Chao. Lo dicho, no nos olvidaremos algunos de lo que está pasando en Sudán. Nos jugamos muchísimo en esa parte del mundo.